la gente los llama a luchar.
Chivas, Chivas, Super Chivas,
la casta los hace ganar.
Sean todos bienvenidos a La Corte Rojiblanca, el podcast de Chivermanos para Chivermanos, en donde tenemos invitados diferentes cada semana y el próximo puede ser usted. Para preparar este platillo fuerte que se nos viene el fin de semana, un partido más para nosotros, bueno, no un partido más, o sea, un partido normal de fecha regular, y para nuestro contrincante, pues es el partido para el que se preparan todo el torneo, el partido importante, el partido que quieren ganar, y se entiende, ¿no? Entonces, como ustedes saben, estamos hablando del Clásico Nacional contra el equipo de la capital, el equipo que viste de amarillo, para lo cual tuvimos a bien invitar a, como es costumbre de este programa, a un aficionado del América. Sí, solo tenía problemas yo acá con la conexión porque el antivirus ahí se ponía, no me dejaba, y luego que entró se me perdió mi teléfono y no encuentro mi cartera, pero bueno, ¿qué hacemos? Ya está acá con nosotros Augusto García. Mi estimado Augusto, pues gracias. Pues, ¿qué más hacemos, verdad?
No, gracias a ti por la invitación. Un gustoso estar aquí con ustedes, departiendo, analizando un poquito lo que es el Clásico Nacional. Y, pues bueno, muchas gracias por la invitación. Pues, a ver, de cómo nos toca, ¿no?
Muy bien.
Con la cubeta.
Siéntete como en tu casa. Gracias. Siéntete como en tu casa, pero como cuando llegas borracho y tu señora está enojada. Siéntete así, siéntete amenazado, siéntete, va a ser hostil, hermano, de una vez te digo. Pero nada, no te quedas con todo, con mucho respeto, pero siéntete bienvenido.
Venimos preparados para todo.
Excelente, muy bien. Nomás bájame tu navaja porque sí me está ahí intimidando.
¿Verdad?
Y quítate el pasamontañas, no era para tanto.
Los también somos decentes en general.
Hecho, mi hermanito. Nada, pues de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y mi compañero, quisimos que no fuera tan desequilibrado esto, entonces yo voy a ser como tipo moderador y va a estar con nosotros mi estimado Joelito Fonseca desde la Ciudad de México.
Es correcto, bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy bien, pues ya listos para un nuevo episodio de La Corte, en las vísperas del partido de partidos, el Clásico de Clásicos, y pues con el gusto de tener un invitado que bueno, independientemente al equipo que le va, pues bienvenido Sergio, espero que te sientas a gusto aquí en tu casa. Vamos a darle.
Muchas gracias.
Bien, bueno, para empezar, ¿qué esperamos? ¿Qué nos podemos esperar de este partido, Sergio? Tú que has estado, pues evidentemente más al pendiente de tu equipo, tú que eres un seguidor ahí ferviente, ¿cómo viene jugando el América? ¿Qué se puede esperar de este encuentro?
Pues mira, lo que yo puedo apreciar para el partido y por la historia que me ha tocado ver, estos juegos, independientemente de quien venga, digamos, arriba o abajo en la tabla, son partidos muy cerrados, que se juegan, los 90 minutos son 100% intensidad de ambos lados, y son partidos muy cerrados, ¿no? Como te digo, independientemente de quién venga arriba o abajo en la tabla, son duelos muy parejos. Digo, tal vez en cuestión de planteles están, pues, equilibrados, y a lo mejor las Chivas no reflejan en la tabla los puntos que a lo mejor merecerían, ¿no? Pero, pues bueno, yo lo veo un partido muy cerrado, muy aguerrido, muy peleado en media cancha. Creo que ahí se va a definir quién puede ser el vencedor, con esquemas pues totalmente distintos. Chivas trae un proceso ya un poquito más largo con Manuel Vucetich, ya traen un sistema hasta cierto punto más asimilado. Y en el América ve una progresión, ¿no? Desde que llegó Solari hace un par de meses, sí se nota un cambio respecto al entrenador que estaba antes. Pero, de primera instancia, pues así veo el partido, ¿no? Muy cerrado, muy peleado, más con garra que con orden táctico a lo mejor. Y, pues bueno, obviamente ganando el América, ¿no? En nuestra segunda casa, que es el estadio.
Ok. ¿Cómo ves, Joelito?
No, pues sí, está. Me hizo reír un poco con lo de nuestra segunda casa. La verdad es que a veces no sé qué pensar. Realmente, cuando nosotros en este equipo, en este caso Guadalajara, visita América en temporada, ya sea regular, liguilla, la verdad es que la mayoría siempre es rojiblanca aquí en el Azteca. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Quiero ser muy honesto, la verdad es que no he visto un partido completo del América. He visto algunos resúmenes por lo que nos toca ver en el papel y hablando netamente de estadísticas. Hay que ser muy, muy francos. América llega mucho mejor en estadísticas que el Guadalajara. América únicamente ha perdido dos partidos en esta temporada y uno fue en la mesa. El otro lo perdió allá de visita en Monterrey. Y bueno, siempre se dice y parece ya como algo muy repetitivo, pero pues lo hemos podido ver que las estadísticas en un partido de esta clase, de esta categoría, no cuentan. Cuenta más el estado futbolístico en el que llegan los dos equipos. De mi equipo, pues yo puedo decir que lamentablemente Guadalajara llega como una incógnita, no se sabe cómo va a jugar. De pronto tiene muchas desatenciones en el cuadro bajo, ya lo hemos dicho varias veces. Pero finalmente yo creo que sí va a ser un buen partido, sobre todo por la necesidad que en este momento tiene Guadalajara de ya dar ese salto de calidad, de mostrarse. Y creo que América, buscando el ya ir dándole más forma al trabajo que viene haciendo su nuevo cuerpo técnico de la mano de Solari. Entonces, la verdad es que se viene un partido muy interesante para ambos lados, con mucha expectativa. Estoy seguro que también la afición de América tiene mucha expectativa de este partido. Y bueno, yo creo que sí se puede llegar a ganar, porque también el equipo viene un poco a la alza, sobre todo en funcionamiento y bueno, pues ya con mucha ansia de que se pueda dar el partido este próximo domingo.
Dices que Guadalajara es una incógnita. El 11 titular es una incógnita. Con el 11 inicial que vayamos a salir, vamos, nadie se atrevería a apostar siquiera con quién vamos a iniciar. Veía muchos decir que incluso por lo anímico que inicie el Chicote, Memo Ochoa mandó pedir pañales en caso de que sí vaya Chicote, sí, y de hecho Giovanni Dos Santos pidió más pañales en caso de que vaya Pollo Briseño y titular. O sea, es normal, ¿qué les digo? Pero tranquilos, esto es fútbol, no nos preocupen, todavía no sabemos cuál va a ser el once titular, es una incógnita, coincido contigo, Juelito.
De hecho, han recogido los que dejó el Chicote,
Ahí los dejó, ¿verdad, hermano? Oye,
y nada más digo un comentario así rápido. Decía que el Akron es la segunda casa del América en cuestión no de la afición, sino de que los primeros, por ejemplo, los primeros 9 juegos que se llevaron a cabo ahí, pues el América tiene saldo a favor, ¿no? Como en casi todas las estadísticas, de 5 ganados, 2 perdidos y 2 empatados, incluyendo ahí un 4-0. Entonces, por eso a eso me refería, que es la segunda casa del AME, ¿no?
Tú como madridista también que eres, ¿qué le vino a cambiar Santiago Solari al América? Porque pues es casi el mismo plantel que estaba con el Piojo.
Pues, mira, yo lo que veo es de que empezó un trabajo, digo, suena muy trillada la frase, ¿no? Y a lo mejor muy gastada, pero bueno, todos sabemos, o los que nos gusta el fútbol, que todos los equipos se deben de armar o organizar de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces yo lo que noté en las primeras 2-3 jornadas, digo, vi el partido contra San Luis, la defensa un desastre, en la parte, sobre todo en la central, ¿no? Que está Cáceres y Emanuel Aguilera, terribles por juego aéreo en pelota parada, y a partir de la jornada 3, sí se nota un trabajo de Solari en la parte baja, ¿no? Organizó primero la defensa, creo que se enfocó en eso las primeras 3 jornadas, y de ahí ha ido, pues ahora sí que por las diferentes líneas organizando, ¿no? Y yo estoy seguro que, pues en esta jornada o en la siguiente, debe de explotar ya el potencial ofensivo que tiene, ¿no? Porque tiene jugadores muy habilidosos que en cualquier momento te pueden cambiar el rumbo de un partido. Y, digo, basándonos un poquito en la ideología madridista, si lo quieres llevar así, de Santiago Solari, a cambio de lo que yo veía con el Piojo, por ejemplo, es que un día antes él entrene en el estadio, ¿no? Para ir acomodando a su equipo, ver cómo lo va a parar tácticamente, hacer los últimos ajustes, etcétera. Cosa que con el Piojo no pasaba, ¿no? Era entrenar en la semana, concentración en el hotel y presentarte al día del partido. Y Solari no, o sea, Solari ha venido a cambiar pues esa dinámica, ¿no? Él lo dijo en alguna conferencia, lo táctico no era tan importante, sino ir viendo qué jugadores estaban en buen momento, a cuáles tenía que ir recuperando, y sobre todo también en la cuestión física, ¿no? Con el Piojo, pues había jugadores que venían de lesión, jugaban uno o dos partidos y se volvían a lesionar, ¿no? Y ahorita la verdad es que los jugadores que ya estaban lesionados antes de que llegara Solari, pues bueno, se han recuperado, y algunos, digo, Benedetti, que es un poco frágil, se puede decir, él no ha regresado del todo, pero hay otros jugadores que, pues bueno, ya regresaron y se han mantenido ahí, ¿no?
Así es, se nota un poco más la seriedad de Santiago Solari, porque pues el Piojo básicamente los viernes estaba buscando a ver en qué programa iba a salir, si iba a salir en Sabadazo, si iba a salir en Me Caigo de Risa o en La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, ¿no? Y eso, a ver, la verdad, siendo honestos, creo que sí permea en el equipo de decir, oye, ve las mamás que está haciendo este güey, o sea, ahí envolviéndolo en cinta canela, o sea, perdón, creo que te resta credibilidad, bueno, creo yo. Creo yo que sí tiene algo que ver por ahí. Ahora,
creo que repercutía en la atención o sea, era más que todo, era un distractor, ¿no? Para el equipo. Digo, mientras él andaba haciendo comerciales, anunciando cualquier cantidad de productos y en los programas que tú ya comentas, pues desatendía al equipo, ¿no? Bien que mal, es una desatención al equipo, y eso se notaba en los entrenamientos, ¿no? Con Solari, como te digo, es una persona seria, digo, tú lo puedes ver en las conferencias de prensa, y él obviamente pues habla de los jugadores, ¿no? Y todo el mérito es de los jugadores. Y si hay alguna decisión arbitral en contra, como nos pasó contra Monterrey, no se fue en contra del árbitro. Digo, eso, pues bueno, desde ahí ves la diferencia, ¿no? Él se preocupa más por su plantel y por el trabajo que está haciendo en la semana y en el día a día, a que enfocarse en factores externos, ¿no? Ya sea el arbitraje, ya sea, no sé, bueno, en su momento cuando era a lo mejor la afición o que cierto comentarista dijo algún comentario, o sea, cosas totalmente fuera de lugar que hacía el Piojo, que Solari, pues bueno, trae otra mentalidad, ¿no?
Claro, sí se nota. Joelito.
Bueno, sí, fíjate que estaba poniéndole mucha atención a lo que comentaba Sergio. Sí, es verdad, se nota la mano de Solari. Yo me baso básicamente nada más en lo que son los números. Como comento, no he visto el funcionamiento del rival, no he puesto atención a ello, pero pues simplemente los números son fríos y nunca van a mentir. En 10 jornadas, América solamente ha recibido 5 goles. Eso te habla de la solidez defensiva que están manejando. Entonces, yo insisto, en el papel sí luce para Guadalajara un partido complicado en ese sentido, porque el rival va bien, es la verdad. Insisto, solamente en el terreno de juego y meramente en términos deportivos, solamente ha perdido un partido que fue contra Monterrey, me parece. Uh-huh. Entonces, pues sí, la verdad es que luce algo complicado, a diferencia del buen inicio que ha tenido Solari en el equipo de Coapa. Bucetich, que tiene muchísima experiencia, mucho bagaje en lo que es esta liga, pues sí ha tenido por ahí unas problemáticas con el equipo, el parado del equipo, las desatenciones que de pronto se tienen. No hemos sufrido mucho de lesiones, la verdad es que las lesiones no nos han golpeado tanto, han sido lesiones de 2-3 partidos, caso más próximo el a Mier, que ya lleva dos partidos sin jugar, que venía siendo nuestro defensa titular y líder de la saga. Entonces, la verdad es que sí se ha hecho, se ve que ha hecho un buen trabajo el técnico rival. Y de nuestra parte, pues la verdad es que no se ha tenido esa frecuencia o ese trabajo sostenido con el que cerró el torneo pasado Vucetich, en donde nos sorprendió ingresando de pronto a la liguilla, por ahí eliminando al América y después siendo eliminados por León, que a la postre fue campeón. Entonces la verdad es que la afición teníamos una expectativa muy diferente de lo que iba a ser este inicio de torneo, pero bueno, como lo dije al principio del programa, creo que este partido le traería bastante beneficio, sobre todo en lo anímico, en lo emocional, al Guadalajara, el poder ganarlo, simplemente por ser un clásico y por la clase de rival que vamos a tener enfrente el domingo. Entonces, pues bueno, nada más es esperarlo y que las estadísticas no jueguen, ¿verdad? Que sean 11 contra 11, o bueno, en este caso 11 contra 12. Regularmente América viene reforzado por el cuerpo arbitral. Eso no es para nada noticia y para nada a nadie estoy sorprendiendo con ello. Esperemos que en esta ocasión no sea así.
Así es, Joelito. Tú que eres el amo de las estadísticas, pues sabemos que de los triunfos que tiene la América, pues de un número importante han sido jugando contra 10. Pero bueno, eso ya sería materia de revisar la situación de cada partido sin ponerlo en la playera. Quiero dar la bienvenida a un hermanito que se está incorporando, también chivermano, Memo Cabrera, mi hermanito, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Hola, Memo, buenas noches, bienvenido.
Pues mire, estamos hablando ya, como bien sabes, del partido que se avecina el domingo. Pongan atención, porque luego mucha bandita está haciendo planes para el sábado, ya está comprando el carbón y la carne, pero el partido es el domingo, ¿eh? Y bueno, va por Chivas TV, va por Azteca y va por Televisa. Bien, Memo, estamos hablando precisamente de qué nos podemos esperar. Yo diría sin problemas que vamos a ganarle a este equipo que es capaz de cometer unas pifias tan imperdonables como de poner a calentar a un pinche jugador que no va a jugar. O sea, es lo equivalente a que si en el barrio, güey, no juntaste lo del arbitraje, o sea, mamas, perdiste. O sea, un partido de un equipo tan pitero, tan de barrio, güey, tenemos que ganarle, Memo.
Puta, me dio mucha risa porque me pasó como 3 veces eso del arbitraje. Recordé, de así de que no, todos estaban crudos y llegábamos y le decíamos a la banda, no, vente, juega. Y no completamos como 3 veces el arbitraje.
Y pierdes, güey. O
sea. Sí, nos patearon. Pues mira, yo creo que tiene que ganar Chivas, tiene que ganar ya por...
Por favor.
Por favor, exactamente, ¿no? Y en un América que juega muy bien, pero como te hace unas jugadas, te saca unas porquerías, güey, unos errores espantosos. O sea, digo, por lo menos Chivas se mantiene, si tú quieres, de media tabla, pero está parejo, pues siempre es lo mismo. América de repente te da unas cosas muy buenas y te da un falta que lo golee, no sé, el Correcaminos, 3-0, pues, ¿no?
Ir 9 de 18 sí es media tabla, mano. Coincido contigo.
Pero somos constantes, güey. Ustedes no.
O sea, ve, güey.
Pero el América iría líder general, digo, por el error, como bien comenta Gil. Un error ahí, pues, infantil. Pero bueno, digo, si nos vamos al estrictamente terreno deportivo, el América, pues, debería ir líder general, ¿no?
Bueno, víctimas de sus propios errores. Que fíjate.
Con Monterrey se debe haber salido con un empate, pero bueno, ahí sí no hablamos del arbitraje, ¿verdad?
¿Cuál fue la polémica, Sergio, en ese partido?
Que el balón pega primero en el pecho del defensa y luego en la mano. Y la regla dice que cuando el balón es de rebote, rebota primero en alguna parte del cuerpo y luego en la mano, no se debe marcar mano. Pero bueno.
Ah, o sea, ¿y eso que marcaron penalti?
Correcto, y ganó Monterrey con un penal.
Ah, okay. Entonces, digo, okay.
Hace rato decías que el arbitraje de la América juega con 12 y que el arbitraje lo favorece. Digo, está demostrado que no siempre.
No, de hecho, sí los favorecen. No sé si recuerdas el partido de ida contra Guadalajara, precisamente, en donde les perdonan dos penaltis muy claros.
No sí, sé si hombre, bárbaro.
Y tengas la calidad, digo, yo tengo, o para mí son dos clases de aficionados del América, ¿no? Los que son americanistas, que son todo mi respeto, y los que son huilos. Los huilos regularmente son ciegos. Entonces, no sé si recuerdas un empujón en el minuto 6, me parece, en el Akron, en donde es un penalti súper claro, después una mano. Olvídate que la marquen, ni siquiera van al VAR. No sé si recuerdes las jugadas y bueno, ahí que me puedas comentar.
No mucho, no recuerdo las jugadas así tan claras, pero digo, obviamente puede ser que se haya habido el error de arbitral, como le llaman, o bueno, en este caso cuando es a favor del América, pues hablan de robos, ¿no?
Y cuando clarísimos.
Son errores arbitrales, ¿no? Entonces, no recuerdo las jugadas así en su totalidad, puede ser, pero vaya, a lo que voy yo es de que no es tan marcada, pues, ¿no? La tendencia a que el árbitro beneficie al América como se supone que antes lo hacía, ¿no? Digo, la final contra Monterrey hace dos torneos o tres torneos, pues se regresan la jugada de un gol, que era el 3-0 para el América, se regresan casi 7-8 pases y marcan una falta en medio campo, ¿no? Entonces, digo, desde que se implementó el VAR, pues el América también ha sido perjudicado por el arbitraje, ¿no? Entonces, yo creo que el partido del domingo, pues no va a ser factor el arbitraje, ¿no? Y digo, tanto se equivoca a favor del América como en contra. Y esperemos que no nos pite Santander, ¿no? Porque si no, ya sabemos.
Hijo, dale con eso. No, bueno.
Tanto de las Chivas.
Nuestro Santander, no, fíjate que bueno fuera, para que de veras digan. Sí, el VAR le ha quitado un poco la esencia al juego. Antes era más fácil ayudarle al América. Antes casi el árbitro era capaz de rematar un centro ahí que va chillando en el área. Y ahora, bueno, las cámaras desnudan, ¿no? Vemos que cuando el partido va en exclusiva por Televisa y es una jugada dudosa en contra del América, híjole, ni la repiten ya. Es más, en un clásico hicimos un berrinche e incluso Paco Villa dijo, bueno, pues yo voy a poner la repetición que me pongan, precisamente una jugada dudosa y que no ponían repetición de ni madre. Se entiende también de que pues juegan con eso, ¿no? Pero sí, el VAR ha venido a quitar un poco este tipo de pues de situaciones. También vamos a dejárselo a la interpretación de los árbitros, y ya no solo los árbitros ni los asistentes, sino también los del VAR. Puede que el del VAR vea una cosa que el central considere que no, y bueno, vamos a suponer de que son interpretaciones y hacia ambos lados, ¿no? Ya ves que hubo un tiempo también que decían que el chivar y no sé qué. Pues cuando hay elementos para pitarlo, lo pitas, ¿no? Y
yo creo bueno. Que en la final que le gana Chivas a Tigres, por ejemplo, no, todavía no se implementaba el VAR, que de haber existido yo creo que hubiera marcado penal sobre Sosa, ¿no?
Sosa, una jugada de Pereira, ¿no? Pereira.
Si hubiera revisado en VAR,
o sea, yo creo que... Pero nada más viste esa jugada, o sea, nada más viste esa parte del partido.
En toda la final, o sea, los dos partidos, pues sí, Guadalajara ¿sí? fue superior a los Tigres, no, eso no hay la menor duda.
No sé si por ahí recordarás.
Sí influye pues el error arbitral.
Que un penal nadie te garantiza que...
Podría haber sido el empate para Tigres, pero bueno.
Podría haber sido, porque un penal no te garantiza que la meta. Digo, el América se fue a penaltis en reiterados ocasiones. Es más, creo que perdió en penaltis contra Monterrey, ¿no? O sea, digo, puede que lo haya fallado acá el jugador de Tigres.
Ha sido dominado y creo que eso va a ser factor también el domingo, ¿no? Que no haya esas desatenciones, se puede decir, de último minuto.
Claro.
Cuando cae el gol de Monterrey en esa final, es una desatención de Jorge Sánchez por la banda. Había hecho un partido impecable el chavo. Y
que hace un strike, ¿no?
Sí, hace un strike. Creo que es Dorlan Pavón, si no mal recuerdo. Ingresa al área, hace una diagonal y gol, ¿no? y eso es el 2-1, que al final, a la postre, pues manda los tiempos extra, y bueno, en el global 3-3, y este...
Y anímicamente el Monterrey se fue para arriba.
Sí, claro, y pues bueno, se pierden penales, que para mí los penales siempre han sido un volado, ¿no?
Un volado, ¿no?
Bien, bueno, analizamos ya un poquito sobre lo que traen los equipos tácticamente, los jugadores, pero vámonos hablando ya, vamos a meterle candela. Platicamos que por ahí el Pollo Briseño vino a prender un poquito ahí el asador, pateó el avispero, que sí caló por ahí a los amigos americanistas. Decirles que es un equipo sin identidad, que es un equipo que pues ahí los fueron construyendo, incluso pues Azcárraga dice, pues sí, un equipo intrascendente que lo fuimos haciendo, lo quisieron hacer grande, y no vamos a negar, es grande, supongo que sí es grande, porque pues ahí está, pero caló eso, Sergio.
Pues mira, más que calar, porque pues bueno, digo, el Pollo Briseño la verdad es que ni fu ni fa, digo, salvedad la entrada que le hace a Dos Santos, a Giovanni Dos Santos, pues no ha pasado más con él, ¿no? Él celebra barridas y celebra otras cosas. Pues más que Cale, yo creo que es nada más señalar un poquito la incongruencia de él, ¿no? Porque digo, es un chavo que es injundioso, le echa muchas ganas, eso no a nadie se lo recrimina. Pero pues es un chavo que salió cuando estaba en Atlas, pues decía que el equipo de sus amores y el equipo de su corazón y demás, ¿no? Entonces, si después, digo, obviamente va a defender los colores para los cuales juega y para los cuales le pagan, ¿no? Eso me queda más que claro.
Que ya no funciona.
Pero te digo, más que calar, pues es señalar un poquito la incongruencia de una persona que, pues bueno, de acuerdo al equipo en el que esté, pues es al que dice que es casi el mejor equipo de México.
Yo creo que más que nada, sí, se nota pese a la educación que estás manejando, sí se nota la molestia, y entiendo el argumento que quieres mantener de quién es el Pollo Briseño para decir eso, pero no necesitas ser alguien realmente para decir una verdad. Él más que nada hablaba de identidades, que es Guadalajara, que es América. Hay que ser muy honestos, la historia de un equipo y del otro es completamente diferente. Completamente diferente. Guadalajara se forjó a través de los años, a través de sudor, sangre, lágrimas, de muchas cosas, y América se forjó de forma artificial, fue creado en una sala de juntas, vamos a ser un equipo así, 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 y simplemente yo te preguntaría, ¿quién es hoy el presidente de la federación?
John de Luisa.
¿Ex empleado de?
De Televisa.
¿Quién es el presidente de la comisión de árbitros?
Desconozco quién esté, pero vaya,
es Arturo Bricio Carter.
Arturo Bricio Carter, correcto.
¿Ex empleado de?
Bueno, trabajó en Televisa y fue árbitro profesional.
Es ex empleado de Televisa, entonces nada más es colocar la nómina de formas diferentes. Eso es lo que no le da identidad realmente al América. O sea, la verdad es que eso es, a todas luces, digo, si te quitas la camisa un momento, a todas luces eso es influyentismo, eso es una situación que, hablando de forma directiva o ejecutiva, no tiene fair play.
Pero, digo, independientemente de quién ocupe los puestos, y vuelvo a lo mismo, a lo mejor es un poco reiterativo, pero... Digo, los arbitrajes también han sido nefastos hacia el América, ¿eh? Y te puedo nombrar 3 o 4 árbitros que cada que le pitan al América, el América o empata por errores arbitrales o pierde, ¿no? Uno de ellos es Fernando Guerrero, el cantante.
¿Y qué sucede con ese árbitro?
César Ramos.
Uh-huh.
Por ahí, podría entrar uno de los nuevos, ¿no?
Sí.
Y a la siguiente jornada no canta.
Exactamente, los que comentaba, ¿no? Que por supuesto que ha habido errores arbitrales en contra de la América. No puede haber, o sea, ya sería a todas luces mucho favoritismo y no puede ser así. Y yo te preguntaría, ¿qué sucede con el árbitro que se equivoca en contra de la América? ¿No es sancionado?
Pues hasta ahorita no han sancionado a César Ramos, ni al cantante, ni en su momento a Roberto Orozco, ni en su momento a Ramos Rizo. O sea, Bonifacio, no sé si recuerdas los arbitrajes de los 80s, 90s de Bonifacio Núñez.
Sí.
Totalmente en contra de la América y no, no pasaba nada, ¿no? O sea, nunca se le castigó ni nada por el estilo.
Bueno, a lo mejor en ese momento no tienen todo el control sobre la comisión de árbitro, como sí la tienen ahora, con un exempleado de Televisa, ahora con John de Luisa, etcétera. No sé si recuerdas, no estoy seguro si fue hace 2 o 3 torneos, la Volpe estaba dirigiendo a la América, y en un clásico, la Volpe le pone el pie a, se mete a la cancha y le pone el pie al Chapo Sánchez. No sé si viste esa jugada.
Sí, por supuesto.
¿Qué sucedió? O sea, ¿cómo lo sancionaron?
Bueno, en teoría debió ser expulsión para la Volpe, ¿no?
Y después expulsión y también suspensión, ¿no?
Sí, pues obviamente.
No fue así. Me parece que Matías Almeida por ahí reclama y él sí es suspendido. Entonces, sí, la verdad es que sí hay muchos favores o coincidencias, por no decir favores, hay coincidencias administrativas que de pronto sí benefician a la América. Y digo, no lo digo por rivalidad, ¿eh? De verdad no lo digo. Imaginemos que soy un aficionado del Santos, o del León, o del Tigres. La tendencia siempre va a decir eso. Yo creo que un estigma muy grande que tiene es eso, precisamente, que Emilio Azcárraga tiene el control del fútbol mexicano, de la selección, de la federación, de la comisión de árbitros, del medio, uno de los medios más importantes en este país, que es Televisa Deportes, y que regularmente tienen ese tipo de sombra para el equipo. Yo no voy a negar que han tenido tardes y noches espectaculares, que han hecho cosas muy, muy importantes, sí, pero siempre van a cargar con el estigma, ¿no? De ser el protegido, o a mi chavito no me lo toques porque va a haber problema.
Pero yo creo que más bien eso es un, pues no sé si llamarlo estigma, que se viene acarreando desde los 80s, ¿no?
Sí, con la final contra Pumas, ¿no?
Todos sabemos quién fue el que inició esa escuela del antiamericanismo. Yo te planteo esto. Si en América, como tú dices, fuera dueño de la federación, fuera dueño de la comisión de árbitros, fuera dueño prácticamente pues, de la liga, ¿no? Sí. Siempre estaría en las finales, siempre estaría ganando los torneos. Sí. En todos lados le marcarían penales a favor, siempre.
Le expulsarían rivales.
Como tú dices, fíjate, no puede ser sí. Tan descarada la ayuda, ¿no?
Exacto. Pero, no, y aparte si hay una respuesta. Si hay una respuesta para ellos,
Sergio. Debería tener más títulos de los que actualmente tiene, ¿no? O sea, si tú vieras que en América tiene 23, 24 títulos, los demás, Chivas, por ejemplo, que es el segundo más ganador de este país, con 12, pues bueno, ahí sí cabría la sospecha y hasta dirías, bueno, esta liga ya está amañada, ¿no? Pero digo, la diferencia en cuanto a ligas domésticas es de uno, ¿no? Digo, si nos vamos al palmarés en otras latitudes, si cabe el término, pues las diferencias son también pues más grandes, ¿no? 2 copas MX más para el América, 6 más para o 5 más de CONCACAF para el América, interamericanas, etcétera, ¿no? Entonces, no es un margen tan abultado, se puede decir, como para que digas que la liga está amañada por las personas que trabajan para Televisa o trabajaron en su momento para Televisa, ¿no? Y te digo, eso es un estigma, y sabemos quién lo inició, después José Ramón Fernández, pues desde los 80s y 90s, ¿no? Y de ahí para acá, que digo, es la bandera que enarbolan los Pumas, el Cruz Azul, y prácticamente pues toda la liga, ¿no? O sea, en el América siempre juega 17, por así decirlo, 17 contra 1, no nos molesta en lo absoluto, pero vaya, o sea, y siempre se enarbola, no, es que el América le ayudan, es que el América robó, cuánto le pagaron al árbitro, o sea, cuando claramente se ve que el América pues es un equipo en 80s y 90s era el más poderoso de México, si me lo permites, como tú dices, por Azcárraga. Pero ya ahorita Televisa no tiene el poder que tenía antes, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, sí. han entrado otros personajes ahí, digo, que han acaparado esos temas, como Carlos Slim, por ejemplo, digo, de negocios. Y acá en el fútbol, pues podemos hablar de ahorita de Grupo Orlegui o Grupo Pachuca, ¿no? Que en su momento criticaron, por ejemplo, Jesús Martínez criticó la multipropiedad y en su momento llegó a tener 3 equipos, ¿no? Que era el Pachuca, el León y Mineros de Zacatecas.
Claro.
Grupo Orlegui ahorita tiene al Atlas y tiene a Santos, ¿no? Y cuando esos equipos se enfrentan, ¿no? Grupo Caliente ahorita tiene a Xolos, tiene a Querétaro. Y cuando esos equipos se enfrentan en temporada regular, yo no escucho a ningún medio, ni a ningún reportero, ni nada, quejarse de que los partidos puedan estar amañados, ¿no? Como en su momento se hacía con el América, con el Necaxa y con el Atlante. ¿No? Que ya después, el Atlante lo toma el Güero Burillo, lo separa, digamos, de lo que es Televisa, y Televisa se queda con Necaxa y América, ¿no? Y de ahí la final del 2002, que gana el América con gol de oro del Misionero Castillo.
Muy sospechosa, muy sospechosa.
Y que hay amaño, sospechosa, porque el Necaxa había dominado el primer partido. Se les olvida la tajada de Ríos, tú que eres portero, mi querido Gil. La tajada de Ríos no me la vas a dejar mentir, es un atajadón. Eso prácticamente era lapidario para el América. Y y se da la vuelta, se gana con gol de oro. Y digo, por más amañada, desde mi punto de vista, por más amañada que pueda estar un partido de fútbol, tú no puedes decirle al que va a mandar el centro en el tiro de esquina, oye, la tienes que poner a fulanito y fulanito la va a rematar de cabeza. O sea, aunque haya un guión, es muy difícil en el terreno deportivo, pues que se lleve a cabo al 100%, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes decir que Azcárraga y quien tú quieras pusieron en un libreto, ¿sabes qué? Minuto, tiempos extra, tiro de esquina, centro y gol del Misionero Castillo. Pues eso no lo puedes poner en un guión.
No se puede hacer así, aunque entonces tiene no experiencia.
Desde mi punto de vista, no se puede hablar de un amaño de partidos.
Vaya. ¿En serio? ¿Es súper en serio?
Sí, o sea.
De verdad, bueno, o sea.
Mira, te voy a poner un planteamiento. ¿Tú crees que la Liga o los partidos de la América están amañados?
No todos, pero sí las finales.
Pero entonces, ¿para qué sentido tendría ver la liga? ¿No? O sea, mucha gente dice, es que los partidos están arreglados y que la mafia, etc.
No. Entonces, ¿no ves la liga? O sea, tú me estás diciendo,
es
Sergio,
decir,
que...
Ya sabemos quién va a ganar.
¿Estás diciendo que el amaño deportivo no existe?
Sí, sí existe y hay casos probados, ¿no? Digo, la Juventus...
Y estamos hablando de un país como México.
Están los Medias Rojas y los Astros de Houston. Digo, hay casos probados en el deporte que son amañados, ¿no?
Digo, sí, no, claro, o sea, por supuesto, o sea, imagínate que en una lucha de Rey de Reyes que peleaba la Parca contra un pinche rudo genérico, el que me digas, ¿a poco había riesgo de que la Parca perdiera la máscara cuando era el luchador franquicia? No, pues, evidentemente no, güey. O sea, es lo mismo, papi. Llega el América a una final contra Necaxa, tal vez no en el guión vas a poner, nos vamos a tiempos extra y lo metes. No, a lo mejor nos vamos a penales y ahí te avientas para el otro lado, güey, no hay bronca. Como el rudo y
me relajas la marca.
Me relajas la marca, ¿no? Pero pues ya como sin querer lo metes.
Ríos, por ejemplo.
Se resbaló, papi, se resbaló.
Y son jugadas que le cambian totalmente el ánimo a los equipos y cambian totalmente la tónica del juego.
Claro. Augusto, somos un país donde siempre el sospechosismo vende, donde siempre sí, la teoría claro, de la conspiración incluso es seductora, es bonito luego construir incluso esta narrativa. Que bueno, tal vez muchos no la creímos. Yo pues era muy joven cuando empecé. Bueno, a mí cuando me cuentan lo del PRODE, que tiene pues, la liga que tiene más de más en América, yo decía, nada, esto no puede ser cierto. Y luego te pones a investigar y dices, ah, caray, pues como que sí hay algo raro ahí, como que no era del todo, no sé.
Legal.
Ajá, cuando te dicen que a los Pumas lo sacaron ya del vestidor para tirar penales,
no.
Porque...
No, Morelia.
Ah, Morelia. Perdón.
No fue el Puma, fue Morelia.
A Morelia, de la Tota Carvajal, ¿no?
Mira. Ajá.
Entonces te digo, como que ya son varias cosas que dices, ah, caray, puede estar raro.
Sí, claro. Pero digo, por ejemplo, en el caso de Morelia, y lo puedes buscar, lo puedes googlear, Hay una entrevista que le hacen a la Tota Carvajal, en donde él admite que él sabía que se tenía que tirar penales. Él, digamos, mañosamente, se lleva al equipo a los vestidores, ¿no? Y les dice, sí, no, ya, pasamos. A sabiendas que se tenían que tirar penales. El tan cacareado tercer partido del América Pumas, que es el que les duele a los Pumas, también está reglamentado. También el reglamento sí. Que en caso de empate, tiene que ir a jugar un tercer partido en cancha neutral y por eso fue en la Corregidora de Querétaro.
¿Y qué te pareció ¿qué te pareció el arbitraje?
Y lo entrecomillo, esas ayudas que se le hicieron al América estaban reglamentadas y firmadas.
Oye, ¿y qué te pareció el arbitraje en ese tercer partido en la Corregidora? ¿Lo viste?
Pues bueno, recuerdo que no se le marca un penal, digo ya con las repeticiones, no se le marca un penal a favor de Pumas y sí a favor del América, ¿no? Y pues de ahí se viene todo el estigma de que el arbitraje ayuda al América, ¿no?
Platicábamos tú y yo en la semana sobre aquella final del 83-84, que es la herida que está pues acá abierta, es la única final de liga que ha tenido Chivas y América.
Va a estar abierta, ¿eh?
Ajá, pero bueno, claro que sí, porque pues es una final, es como pues, pregúntale a un Boca River y todavía les duele la reciente de la Libertadores, pues el partido más grande que se ha perdido. Y me di a la tarea yo, porque pues créeme que todavía no nacía, güey, cuando fue ese partido.
Sí, yo sé.
Y me tuve que dar la tarea de analizarlo fríamente y todo. Uh-huh. Y lo primero que veo es un penal de Héctor Miguel Celada en un mano a mano, que era jugada manifiesta de gol. Comete un penal y yo creo, y sin traer la playera puesta de Chivas, tenía que haber sido expulsado Héctor Miguel Celada en esa jugada. No lo expulsan y detiene el penal. Eso hubiera condicionado este partido.
Que las reglas han ido cambiando, ¿no?
Pero hubiera sido roja y pues no tiene el penal.
O sea, ¿sabes qué? Es último hombre, roja, manifiesto de gol, penalti, bla, bla, ¿no?
Claro. O sea, lo que tú me estás diciendo es que el PRI robó más.
No. O sea, lo que voy a decir es que se han corregido las reglas. Pero también digo, ahí, digo, no me vas a dejar mentir, en el video del penal que tira Cisneros, lo tira pésimamente, ¿no? Digo, también acierto de Celada de tirarse al lado correcto.
Sí, sí.
Pero
que era muy buen portero aparte, ¿no?
Esa es la jugada que caracteriza a Celada como ídolo americanista, ¿no? De tenerle un penal en una final.
Pues, no, espérame, o sea, tú me estás dando la razón. De tenerle un penal a Chivas en una final, lo hizo ídolo. O sea, si no hubiera hecho eso, neta, ahorita el señor estuviera vendiendo pan ahí con Salvador Cabañas, güey.
Digo, en general los porteros de la América pues han sido bastante buenos, ¿no?
Sí, hemos hablado de eso.
Pero vaya, el de tener un penal, y yo estoy seguro que cualquier portero que lo haya hecho en alguna final.
Sí,
yo,
claro.
Digamos, siempre he jugado fútbol amateur, pero recuerdo que en una final estaba yo en tercer año de primaria y pues detuve un par de penales, ¿no? En una final, pues íbamos a serie de penales, tengo un par de penales y pues digo, pues te vuelve la figura del...
Fuiste el héroe. Todavía está ahí en el periódico mural tu foto, Augusto, ahí en la escuela.
No lo recuerdan por su nombre, ¿no?
Como uno de los máximos ídolos americanistas, ¿no?
Claro. Que no te recuerdan por tu nombre, Augusto, dice Joel.
¿No?
No, dice, ¿se acuerdan del chavito que paró los dos penales? Ah, sí.
De hecho, no sé. Sí, güey. Gracias a esos penales, güey, bajó más recurso de la SEP a tu primaria. Y...
bueno, era en escuela privada. Y pues bueno, tuvimos la fortuna de quedar campeones también ahí, ¿no? Y tuve la fortuna, te digo, de parar un par de penales.
¿No fue en la Corregidora ese partido?
No. Bueno, no fue en el Club Cantil de aquí de la Ciudad de México.
Oye, fíjate, Sergio, que de pronto acá de este lado, rojiblanco, la gente bonita, la gente bien, de pronto hay mucho debate entre nosotros de quién es nuestro rival real, ¿no? De si es América, si es Atlas, la gente que nace en Jalisco o está radicada en Jalisco, pues siente un odio muy, muy diferente o mayor incluso por Atlas, los que vivimos acá en la Ciudad de México, de pronto contra América. ¿Les pasa a ustedes igual? Digo, porque yo he escuchado americanistas que de verdad me dicen, es que yo odio más a Pumas que a Chivas, por ejemplo. ¿Cuál sería tu opinión ahí, del lado de ustedes?
Pues mira, a mí en lo particular, sí tuve una etapa en que yo sentía mucha animadversión por el Cruz Azul, ¿sabes? O sea, digo, a pesar de que lleva más de 20 años de no ganar un título, sentía 21. Mucha animadversión por el, ¿no? O sea, no era de mi agrado el Cruz Azul, ni cómo jugaban, ni su plantel, o sea, sentía mucha animadversión, ¿no? Que eran los tiempos de que estaba Paco Palencia, el Conejo Pérez, pero vaya, te puedo decir que de 10 o más años para acá, las Chivas son el archirrival, ¿no? Y son el rival a vencer siempre.
Claro.
Digo, la mayoría de las veces pasa. Y sí, o sea, yo en lo particular, si tú me dices a qué equipo quieres vencer en la temporada regular y siempre, ¿no? Hasta en las canicas, a las Chivas. Te digo, yo en lo particular sí, las Chivas, ¿no? Después, pues te puedo decir que los Pumas, aunque ya se ha perdido un poquito de, siento yo que se ha perdido un poquito de pasión, y después el Cruz Azul, ¿no? Bueno, ahí están a la par, Cruz Azul.
Y porque, pues antes los Pumas les daban pelea, ahorita ya ni las manos meten, sí. No. Y luego en instancias de liguilla, siempre que se enfrentan los Pumas, pues, híjole, sí, siempre dejan mucho que desear, ni las manos meten, ¿no? Y acá, pues, evidentemente que nos van a odiar porque, pues, somos el equipo pues, más grande, que duramos muchos años siendo el más grande, ganándoles en títulos. Los títulos los fueron ganando ya, ustedes ya muy hace poco, hasta que le metió la lana y Televisa y la producción y todo esto. Me parece, bueno, querían hasta contar los títulos del Chanfle, cosa que no les permitió la Femex Food y cosa que aplaudo, porque si no, ¿quién los aguantaba? Y claro que van a odiar un equipo que tiene un himno muy bonito, más de un himno que tiene el Guadalajara. Ustedes se tuvieron que robar uno ahí del Sevilla, me parece, haciendo el ridículo totalmente. Pues claro que van a odiar un equipo que en su playera trae los colores, dos de los colores de la bandera mexicana, el blanco y el rojo, que tanto nos enorgullecen, nos caracterizan. Y ustedes pues juegan de amarillo, o sea, evidentemente que nos van a odiar, o sea, es como Kiko, o sea, Kiko tiene todo, pero envidia al chavo, como dice el corrido.
Pues mira, digo, yo lo que te puedo decir, digo, ahorita retomando un poquito lo de la identidad y lo de las declaraciones del pollo Briseño, pues él hablaba de la mexicanidad, ¿no? De que las Chivas están llenos de mexicanos y que esa es así como que su principal característica. Pero bueno, el uniforme de las Chivas, y yo creo que tú ya lo sabes, pues está inspirado en la bandera de Francia, ¿no? Porque fueron migrantes franceses los que fundaron a las Chivas.
Y belgas también, porque somos la mera belga. Pero pues...
Y pues bueno, a lo largo de su historia, a mí lo que me sorprende mucho es de que no tengan también directores técnicos mexicanos. Digo, sí los han tenido, obviamente, pero también han traído extranjeros, ¿no? Entonces, claro. A mí eso sí me provoca, bueno, me causa un poquito de gracia, pues porque es como que contradictorio, ¿no? O sea, si vamos, sí, a jugar con mexicanos, pues que también tu técnico, tu director técnico, pues sea mexicano, ¿no?
El más grande de toda la historia de Chivas es un hidrocálido, de hecho, el ingeniero de la Torre, y ya, pues de ahí para pa adelante, entonces, pues la globalización.
Colores, en ese sentido, la playera o a lo mejor el short o las calcetas, pues deberían de ser verdes, ¿no? Acompañar el rojo que ya traen.
Sí, mira, ya sería problema ahí
una para... tradición, entiendo que es una tradición de más de 100 años.
Por supuesto. Colores, ¿no? Sí, pero ya sería opacar a la selección.
Un poquito de gracia decir que, bueno, son, ajá, mexicanos.
Claro, entiendo.
Para toda la mexicanidad, pero pues bueno, usan colores de la bandera de Francia.
Ajá, ¿no? Ajá.
Y de repente sus directores técnicos son extranjeros.
Es que imagínate, opacamos a la selección nacional, van a querer que lo representemos en los mundiales y pues no, pues está complicado.
Hace muchos años que no pasa, ¿no?
Ajá, entonces por eso pues dejamos nosotros acá, dale el azul, dale nosotros, hay humildes, para no
opacar. En el 2014, no sé si recuerdas que pues fue el América quien calificó
A caray, el América, y quién era el portero, Marchesín, el portero era Marchesín.
Tres de León, los que eran la base de la selección.
Oye, ¿y el portero era Marchesín? ¿El delantero era Nico Castillo? ¿De qué no, estás hablando?
Digo, eran ocho titulares del América los que formaban la selección, y el técnico, en ese entonces el Piojo, pues también pertenecía al América, ¿no? Entonces digamos que este país al América le debe un pase al mundo.
Nada más este cretino.
Hablabas de los 100 años del Club Deportivo Guadalajara. Igual también ya tu club ya cumplió 100 años. ¿Cómo les fue en sus festividades del centenario?
Mal, 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 mal.
Hombre, ¿pero por qué?
Y ahorita mencionaba Gil lo del himno, que bueno, fue un plagio al del Sevilla. Yo en lo particular como americanista, pues sí, me sentí bastante avergonzado de eso, ¿no? Digo, yo siento los colores de la América, me gusta ir a la América, pero pues también sé, digamos, reconocer lo que se hace mal, ¿no? Y en ese entonces, digo, no sé si lo avaló Pepe Román o Ricardo Peláez, que fue el responsable, pues digo, un plagio total al himno del Sevilla, y pues, la verdad yo sí me sentía avergonzado como americanista, ¿no?
No, deja tú, güey, lo cantaba Matute, o sea, no mames. Sí, ¿no?
Apenas.
Un grupo de covers cantando un himno, pues.
No, bueno. O sea.
Ya saben de quién es uno de los líderes de ese grupo, ¿no?
Sí, sí, el hijo de Lupita Alessio, ¿no?
Que en su momento Lupita Alessio pues estuvo ligada a Carlos Reynoso.
Ajá, sí, no, bueno. Que lo hubiera cantado Cepillín mejor, amigo.
Entonces, sí, yo en lo particular como americanista, digo, en mi sentido que yo le doy a mi americanismo, para mí sí fue una vergüenza, ¿no? Así te lo digo tal cual.
Regularmente, Sergio, regularmente en el programa tenemos una dinámica de mencionar jugadores que han vestido las dos playeras. Uh-huh. ¿Te gustaría compartirnos 5 jugadores que hayan vestido las dos playeras?
Pues mira, recuerdo a Luis García, que estuvo primero en América, luego fue a... Digo, no nació en el América, pero bueno, jugó en América y jugó en Chivas. Carlos Hermosillo, si no me falla la memoria. Ricardo Peláez, precisamente que ya también ha sido presidente en ambas instituciones. Ramón Ramírez, en este caso fue de Chivas a América, y el Tiburón Sánchez.
Tiburón, que lo hizo bastante bien, ¿no?
En América bastante
bien. En América, bien. El tiempo que estuvo, muy profesional.
La verdad, muy profesional, ¿eh? Digo, de los pocos, ¿no? Porque Ramón Ramírez, bueno, no estaba convencido de ir al América. Tenía actuaciones de repente destacadas, de repente bajaba su nivel. Y vaya, no fue el mismo Ramón Ramírez que vimos en Santos. Y bueno, en su momento en los Chivas, ¿no? Que era,
y en la selección.
Sí, sí.
En la selección era un monstruo. Un
jugadorazo, la verdad. Una zurda privilegiada.
Sí.
Pero vaya, no fue ese jugador que venía de estos dos equipos, ¿no? De Santos y de Chivas. No fue el mismo en el América.
Como que estaba descontento, yo creo, ¿no?
Uh-huh. Sí. Pues él de inicio no quería ir al América, pero pues ahí fue cuestión de las directivas, ¿no?
Oye, mi estimado Augusto, para la banda que no lo sabe, Augusto fue el creador del concepto, el creador del mote de Chivapanochas. Se enfrascó en una pelea con unos que otros mequetrefes y de un grupillo de acá de Twitter que se hace llamar los Chivapanas, y él los bautizó con ese mote que, cómo les dolió, y le tumbaron la cuenta. Fue de las primeras víctimas de que le hayan tumbado la cuenta de Twitter, pero bueno, entonces era una anotación al margen. Mi estimado Augusto, creador del concepto Chivapanochas, dime tú, por favor, 3 jugadores que te hubiera gustado, o sea, que tú reconozcas buenos del Guadalajara y que te hubiera gustado verlos en el América.
Pues así de bote pronto, al profe Galindo. El maestro Galindo, que le pegaba con ambas piernas y le pegaba muy, muy bien. Te puedo decir que... ¿Quién más? A lo mejor Ramoncito Morales. Me gustaba mucho por su perfil zurdo. ¿Y quién más? Pues tal vez, a lo mejor, Claudio Suárez. Digo, a pesar de que empezó con Pumas y de ahí se fue a las Chivas, sí me hubiera gustado que hubiera llegado a la América, ¿no?
Sí, jugadorazo.
Claro. Y dime, dime uno que tú te acuerdes y que tú lo veías alineado y decías, puta madre, este cabrón. Sentías ahí escozor, pues.
Recuerdo que siempre, 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 por así decirlo, daba unos juegazos a Camilo Romero.
El Camilo. Chavalo.
Daba unos partidazos contra el América. Recuerdo ese 5-0 que nos soplaban en el estado de Jalisco. Y él fue de los principales, ¿no? Que hizo mucho daño al América.
Así es, mi estimado. Y pues ya para finalizar, pues tu pronóstico para este domingo.
Pues yo creo que va a ganar el AME, digo, como buen americanista que soy. Yo creo que va a ganar el AME 2-0.
Pues bueno, están ahí la mesa puesta para que sea un partido de estos que recordamos. Que sea un partido épico, que no tenga nada que ver el arbitraje, ni para ninguno de los dos lados, que no se deje nada, que vamos, que los dos equipos salgan con su mejor fútbol. Yo creo que la dinámica del América puede favorecer a que Chivas con espacios aproveche a sus jugadores veloces y que sea un gran partido. Muchachos, Joelito, Augusto, muchas gracias. Pues vamos a esperar a que sea un gran partido y pues gracias, Augusto, por aceptar la invitación. Esperamos que te hayas sentido bien acá.
Súper bien.
Muy bien. Y pues ni modo. A llorarle el domingo, porque pues, sí van a ganar las Chivas.
Llorar, pero de alegría.
Óilo. Joelito. No,
digo, la verdad es que estaba viendo el otro día la estadística. Están empatados en victorias. Creo que son 62 por bando. Y 57 empates, me parece. Entonces, vaya, llegan muy equilibrados en ese aspecto, ¿no?
Claro, vamos a inclinar la balanza de este lado. Claro que sí.
Yo creo que el América, con la victoria, obviamente, estoy confiado en eso. Y pero bueno, esperemos, ¿no? Los partidos se tienen que jugar, no se ganan con la camiseta, eso me queda más que claro. Y pues, muy confiado de que salgamos con la victoria. Y pues bueno, a la orden, ¿no? Cuando gusten invitarme, no nada más para hablar del clásico, sino del fútbol en general o de algún otro deporte.
Ya estás, mi estimado, pues muchas gracias, ahí estamos. Joelito.
Nada, pues finalmente nada más agradecer que haya aceptado la invitación, Sergio Augusto, e igualmente te reitero, esta es tu casa y espero que hayas estado muy a gusto y esperemos que por lo menos tengamos un gran partido el domingo.
No sé, una botanita o algo.
Y te digo que solemos tener café, galletas, pero bueno, okay. Por ahí te podemos ofrecer un vasito de agua mientras.
Muy bien, muchachos, pues agradecemos el favor de su atención y aquí nos estaremos viendo pues para la próxima para analizar lo que fue el partido. Muchas gracias.
La casta los hace ganar.